Muy buenas noches y bienvenidos a La Última Noche. Hoy es de esos días en los que tu trabajo es doblemente satisfactorio. Días en los que, además de conocer una realidad que nos rodea, la de los enfermos de esclerosis múltiple, tenemos la oportunidad de ayudarles en un reto que se han planteado para mejorar su calidad de vida. La Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple tiene como objetivo disponer de un exoesqueleto que ayude a las personas que por esta enfermedad han perdido la movilidad en las extremidades inferiores. En unos segundos conoceremos más sobre esta iniciativa que puede ayudar a muchas personas. También hablaremos de cultura, de uno de nuestros patrimonios más valorados, la obra de Salzillo. El museo se reinventa para que esta pandemia no nos deje sin poder disfrutar de sus esculturas. Además, cuentan con una obra invitada que su directora, Teresa Marín, nos va a explicar. En el control técnico está mi compañero Gabriel María Dolores y la que le da las buenas noches, Marta Morenilla. La esclerosis múltiple tiene una prevalencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que en la región hay aproximadamente unos 2.000 personas que sufren esta enfermedad. Una enfermedad neurodegenerativa crónica que es la causa más frecuente de incapacidad en los pacientes jóvenes neurológicos. En su tratamiento es muy importante mantener el cuerpo activo con distintos ejercicios y por ello en la Sociedad Murciana de Esclerosis Múltiple se han puesto un reto que ayudaría a muchos de sus asociados a volver a caminar. Esta noche está con nosotros Lucía Moscoso Ruiz, que es trabajadora social de Amden. Hola, muy buenas noches, Lucía.
Hola, buenas noches, Marta. ¿Qué tal?
Y también está con nosotros Arantxa Asensio Bullas, que es fisioterapeuta de esta asociación. Hola, muy buenas noches, Arantxa.
Buenas noches, Marta.
Bueno, a las dos, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la enhorabuena por llevar esa iniciativa a cabo, que ahora vamos a hablar de ella. Y vamos a empezar, pues, precisamente hablando de ese exoesqueleto. Lucía, me gustaría que me comentaras ese reto y el por qué es tan importante conseguirlo.
Bueno, estamos hablando de un dispositivo innovador. En la región de Murcia no hay ninguna entidad, ni pública ni privada, que tenga este dispositivo con las enormes ventajas que puede, los enormes beneficios que puede generar en las personas con esclerosis múltiple y en otras personas que tengan parálisis de miembros inferiores. Ahora nos lo contará Arantxa, pero pero claro, para nosotros pues es muy importante porque está demostrado que supone un complemento perfecto a la rehabilitación que haga una persona con esclerosis.
Claro. Antes de darle paso a Arantxa, de que nos hable un poco, bueno, pues que cómo tiene que ser ese trabajo con el esqueleto y esos beneficios, me gustaría, Lucía, que nos explicaras un poquito en qué consiste esta enfermedad, la esclerosis múltiple, y qué facetas tiene, digamos, a qué partes afecta del cuerpo.
Bueno, pues es una enfermedad complicada porque, bueno, es una enfermedad crónica, ya que hoy por hoy no hay ningún tratamiento que la cure. Sí que hay medicaciones enfocadas a paralizar el avance de la misma, pero todavía la investigación, aunque ha avanzado muchísimo, no ha conseguido ninguna que la paralice, que la cure. Y bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, afecta al sistema nervioso central. Y lo que hace es provocar que falte mielina en el cerebro. Entonces, esta falta de mielina hace que los impulsos nerviosos que el cerebro manda a distintas partes del cuerpo no se transmitan bien y, por tanto, aparezcan secuelas. No se puede hablar de un patrón general en personas con esclerosis, puesto que en función de dónde esté la falta de mielina en el cerebro, que cada paciente la tiene en un sitio o en varios sitios distintos, pues se tienen unas secuelas u otras. Es decir, mientras que un paciente encontramos que tiene pues esta problemática de fuerza en miembros inferiores o en coordinación de los miembros inferiores, otro paciente lo que tiene es pérdida de sensibilidad en los brazos, en los miembros superiores, o incluso puede alterar a la visión, o incluso puede alterar a nivel cognitivo, que se tengan problemas de memoria, o alteraciones en la atención, en la fluidez verbal, funciones ejecutivas. Entonces, bueno, puede afectar a nivel físico, puede afectar a nivel cognitivo, puede ser que un paciente tenga muy pocas lesiones con falta de mielina del cerebro y se encuentre fenomenal, puede ser que otro paciente también con pocas lesiones, estas lesiones estén ubicadas en zonas específicas que les ocasionen multitud de dificultades en su día a día. Depende de cada persona. Se le llama la enfermedad de las mil caras porque sí. A cada persona le afecta de una manera distinta en función de dónde tenga esa falta de mielina. Y entonces hay que tratar a cada persona de forma muy individualizada para poder trabajar perfectamente en lo que ella necesite.
Claro, entiendo por esto que nos estabas comentando, ¿no? Por esas repercusiones físicas, que es muy importante ese ejercicio, esa fisioterapia que Arantxa seguramente les ofrece en esta asociación. Arantxa, háblanos un poquito. Nos decía Lucía que, bueno, pues tiene mil facetas, mil caras, imagino que también mil formas de tratarla.
En efecto, es así. Dependiendo de la sintomatología que curse cada paciente, nosotros tenemos que enfocar un tratamiento para paliar esa sintomatología, mejorarla si se puede, o como mínimo mantener esa sintomatología y que no empeore, que no empeore así la discapacidad del paciente. Dependiendo de cada paciente, pues se personaliza muchísimo el tratamiento y se individualiza muchísimo para tratarlo de la forma más completa posible, tanto en mi campo como en el campo de rehabilitación a nivel cognitivo o en el campo de la terapia ocupacional. O sea, todas nosotras rehabilitamos de forma integral a cada paciente y de forma individualizada especialmente para él.
Lucía, ¿podría ser que un paciente, pues la esclerosis múltiple le apareciera en distintas facetas, en la física y en la cognitiva?
Sí, sí puede ser. Ocurre, de hecho, nosotros aquí tenemos bastantes pacientes que les pasa. Sí que es verdad que actualmente, gracias a la investigación médica y a la mejora de los protocolos también sanitarios, actualmente, a la más mínima sospecha en una persona de que pueda hacer esclerosis, ya médicos de cabecera o cualquier especialista que vea a esa persona deriva neurología y se diagnostica mucho antes que hace 10 o 20 años. Antiguamente, las personas a lo mejor tenían un brote, los médicos no estaban seguros, tenían que esperar a que hubiera un segundo brote, que a lo mejor pasaban años hasta que había un segundo brote. Entonces, hasta que no confirmaban, no empezaban con una medicación enfocada a paralizar la enfermedad. Actualmente eso hoy en día no pasa. Ahora mismo los protocolos son mucho mejores. En cuanto hay la más mínima sospecha, se hacen las pruebas pertinentes, resonancia magnética, punción lumbar. Y cuando el neurólogo confirma que es esclerosis múltiple, se empieza con un tratamiento paralizador. El objetivo es paralizar la enfermedad. Y actualmente, además, contamos con un abanico amplio de posibilidades en cuanto a medicación. O sea, que todo esto lo explico porque nos pasa muchas veces que cuando vienen personas recién diagnosticadas a la asociación a informarse, vienen con mucho miedo al qué será de ellos, a cómo va a evolucionar en ellos la enfermedad. Y actualmente, pues, la verdad, contamos con un abanico de posibilidades en cuanto a medicación, que si el neurólogo empieza a ver que una medicación es adecuada para el paciente, pero luego en las revisiones no está haciendo la eficacia que se espera, pues entonces lo que hace, tenemos la posibilidad de cambiar a otro medicamento, y esto es muy importante, porque antiguamente no estaba esa posibilidad, y por eso hoy en día tenemos personas con un avanzado estado de discapacidad. No es lo que se prevé para las personas que ahora están siendo diagnosticadas. Dentro de 20, 30 años se espera que no tenga una discapacidad tan acusada como los que ahora llevan ya 20 o 30 años con la enfermedad.
Claro, el diagnóstico precoz hace que se medique antes, y aunque es una enfermedad crónica, se puede ralentizar, ¿no? Y al final llevar una vida, bueno, como tú dices, ¿no? Que la población, la generación que ahora lo esté descubriendo, en un futuro, cuando sea más mayor, lleva una vida muchísimo más sin tanto problema, quiero decir.
Claro, claro. Además, también es verdad que hoy en día ya se sabe perfectamente que el tratamiento médico no es el farmacológico, por así decirlo, no es exclusivo. Es decir, este supone un 60-70% del tratamiento que debe recibir una persona con esclerosis múltiple, pero es que el otro 30-40% tiene que ser el tratamiento integral que ofrecemos en la asociación. Es decir, el complemento perfecto es combinar ambos, que el tratamiento médico haga su parte de paralizar la enfermedad, pero que si notamos alguna secuela o algún síntoma, que el tratamiento rehabilitador, la fisioterapeuta lo pueda trabajar, la neuropsicóloga pueda también hacer su rehabilitación y poder mantenernos y que no vaya más. Es muy importante combinar ambos.
Claro. Arantxa, me gustaría que nos explicaras un poco cómo es ese tratamiento integral, cómo atendéis vosotros a los pacientes, y ya nos metemos un poquito en ese exoesqueleto, en cuál sería su papel y cómo funcionaría.
Claro que sí. Mira, nosotras desde el ámbito de fisioterapia, que sería el mío, lo que hacemos siempre cuando llega un paciente recién diagnosticado o es su primer contacto con nosotras, lo que tenemos que hacer es una valoración muy específica de ese paciente. De tal forma que esa valoración que hacemos y esa evaluación inicial nos llegue a saber qué sintomatología tiene el paciente y dónde esa sintomatología hace mella en sus actividades de la vida diaria y en su vida, claro, cotidiana, que en realidad es lo que vamos. Uh-huh. No sirve de nada tratar una cosa si luego en su casa o en la calle no se la lleva. Lo importante, uh-huh, es cómo hacer que su vida diaria y que sus actividades de todos los días sean más fáciles y pueda hacerlas mejor. Entonces, lo que hacemos en esa evaluación inicial es saber dónde están los fallos para poder trabajar esos fallos. Eso tanto en mi campo como en el campo de la neuropsicología o de la terapia ocupacional. Aquí, claro, los tres servicios trabajamos así. Hacemos una evaluación, después de la evaluación organizamos un plan de trabajo y un plan de tratamiento y empezamos a trabajar. Y luego también en pacientes que van a varios servicios, no solo con fisioterapia, sino que a la misma vez, simultáneamente, también acuden a neuropsicología o a terapia ocupacional, siempre mantenemos un contacto estrecho entre los tres servicios o entre los servicios que está acudiendo ese paciente y lo que hacemos es trabajar en equipo. De eso se, claro, trata el tratamiento.
Claro, Arantxa, porque estamos hablando de movimientos que nos decías tú que se llevan a su día a día, que pueden ser tan sencillos como abrir y cerrar una cremallera o como girar una llave, ¿no?, para abrir una puerta.
En efecto.
Esos son movimientos que tienen que ellos, digamos, practicar, ¿no?, en su día,
claro,
allí,
claro,
en fisioterapia.
Uh-huh. Claro, eso lo trabajan muchísimo más, la verdad, aquí con terapia ocupacional, porque estamos hablando de movimientos de motricidad fina y de precisión, claro, de miembros superiores, pero con nosotras pues trabajamos movimientos como recoger algo del suelo que se te cae, tienes que tener la habilidad de cogerlo, si ante caídas también practicamos qué sucede ante una caída, porque si un paciente tropieza y se cae, muchas veces se bloquean, no saben cómo levantarse, entonces practicamos cómo nos podríamos levantar, cómo tranquilizar primero ante esa caída y luego poder levantarnos con la mínima ayuda posible y si hace falta una ayuda, que sea una ayuda correcta, porque muchas veces tenemos al familiar o al, sí, cuidador que viene y nos ayuda, pero nos ayuda de aquella forma. Entonces, sí, que sea de la forma más eficaz posible y más efectiva.
Uh-huh. Vale, Arantxa, yo quería hablar. Ese exoesqueleto, todos nos imaginamos, pues más o menos sabemos lo que puede llegar a ser. Está dedicado, imagino, que para aquellas personas que hayan perdido la movilidad en las piernas.
Sí, eso es lo que su función principal es volver a hacer caminar, ¿no?, a personas que no caminan, pero no es solo eso. O sea, para mí, como fisioterapeuta, esa es la función que más visibilidad tiene para una persona, sí, para el resto del mundo, pero para mí como fisioterapeuta tiene una función muy buena para personas que sí caminan. Y es que nosotros tenemos muchos pacientes que caminan, pero caminan con una marcha alterada. No tienen un patrón de marcha fisiológico y correcto. Ajá. Y entonces lo que hace el exoesqueleto es darte la señal para que tú camines de forma correcta, para que realices una marcha buena. Claro, y eso lo consigue tanto dándote estímulos. Cuando necesitas tú que te facilite el paso, el exoesqueleto te lo facilita. Pero cuando tú puedes hacer el paso, el exoesqueleto quizás te lo resiste un poquito para que tú ganes fuerza. Entonces tiene una amplia gama de trabajo y una amplia gama de posibilidades de sacarle provecho al exoesqueleto. O sea, desde hacer caminar a un paciente que no camina y movilizar y hacer que tu cerebro sepa lo que es mantenerte en pie y caminar como hacías, desde, uh-huh, eso hasta reeducar la marcha en pacientes que lo hacen de forma alterada. O sea, es increíble.
Ya, ya. Arantxa, hablas, me da la sensación de que ya habéis tenido la oportunidad de trabajar con un exoesqueleto, aunque no lo tengáis ahora en la asociación.
Sí, así es. Sí. Realizamos en octubre 2 días de unas jornadas de salud y robótica en las cuales pudimos probar el exoesqueleto. Vinieron de Exobionics, una empresa, vinieron con su exoesqueleto y nos mostraron cómo sería el trabajo con él con diferentes pacientes. Tuvimos la suerte de probarlo con 12 pacientes con esclerosis múltiple y, como ya ha dicho antes Lucía, 12 pacientes con sintomatologías diferentes. Uh-huh. Con una misma patología, que sería la esclerosis, pero con sintomatologías distintas y con distintos pacientes. Vamos, es que fue maravilloso, la verdad, poder saber, uh-huh, qué provecho podíamos sacarle. Y eso fue como una toma de contacto.
Sí, sí.
El luego poder profundizar sería maravilloso.
Claro, Lucía, veo que...
Sí, sí. Fueron una jornada, perdona, muy interesantes, no, porque es lo que dice Arantxa. Es verdad que es muy visual el hecho de ver que alguien en silla de ruedas se levanta y camina, Pero es que pacientes que vienen aquí con un andador porque no pueden dar pasos de más de 10 centímetros, o que llevan un bastón porque tienen muchísima espasticidad en la pierna y no pueden doblar la pierna para ejercer el paso, se pusieron el exoesqueleto, hicieron una sesión de rehabilitación y cuando se lo quitaron, seguían caminando bien. O sea, lo que normalmente no hacen porque no pueden. El exoesqueleto hizo que su cerebro recordara cómo se hacía y entonces se lo quitaron y seguían haciéndolo bien. Claro, al cabo de X tiempo, otra vez vuelven a su costumbre y a su patrón de marcha. Pero claro, si eso tuviéramos la oportunidad de poder trabajar con eso de forma continuada, la mejora sería impresionante.
Claro que sí. Y Lucía. Sí, perdona, Arancha, dinos.
Quería explicar un poquito lo que ha dicho mi compañera Lucía. Todo eso es gracias a la neuroplasticidad que tenemos nosotros en nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, cuando una vía no funciona, busca la vía que sea una vía que compense. A esa vía llega la misma función. Entonces, claro, cuando hacemos los movimientos de la forma correcta, en ese momento las señales que transmitimos son las buenas. Y aunque nuestra señal principal esté cortada, porque hay falta de mielina y no se realiza el impulso por ahí, busca la vía alternativa para realizarlo. Y ahí es donde viene la mejora que se puede sacar.
Claro que sí.
Por eso es muy, muy importante que el cerebro mejore, recuerde cómo se hacen las cosas correctamente para poder mejorar.
Bueno, Lucía, ¿y qué hay que hacer para tener esto exoesqueleto? ¿Cuánto puede costar ese aparato?
Bueno, el aparato es muy caro. Para la asociación como tal adquirirlo, ahora mismo es muy complicado con la situación que tenemos, además, actualmente, que es muy difícil. El aparato cuesta 140.000 euros. Pero realmente lo que estamos intentando es hacer la máxima difusión posible para poder concienciar tanto a la ciudadanía como a distintas empresas que quieran colaborar con esto. Entonces, no se trata de que alguien nos dé 140.000 euros, pero sí de que todos un poquito podamos aportar algo. Es decir, a nivel ciudadanía, nosotros hemos abierto una campaña de crowdfunding en la página Mi Grano de Arena. A través de nuestra página web se puede acceder. Nuestra página web es andem.es. Sí. Y toda la persona que quiera colaborar a que podamos tener esto, pues puede hacerlo a través de ahí. Todos los donativos que se hagan luego se desgravan en la renta, o sea que realmente es como un adelanto, porque luego Hacienda nos lo va a devolver.
Entonces, y encima estamos ayudando, claro que sí.
Claro, y encima estamos ayudando no solo a personas con esclerosis múltiple, porque aquí en la asociación también trabajamos con pacientes con otras patologías neurológicas. Tenemos personas con ataxia de Friedreich, tenemos personas con parálisis cerebral, con ELA. Entonces, bueno, puede ser muy interesante. De hecho, a raíz de las jornadas que ha comentado Arancha, nos llamó un chico con lesión medular que también quería trabajar aquí con nosotros con el exoesqueleto. Lo que pasa es que, bueno, como eso fueron unas jornadas puntuales, el chico no tuvo la oportunidad de trabajarlo, pero en ese sentido, si todos aportamos un poco, es más fácil conseguirlo. Pero es que además estamos empezando a tener contactos con distintas empresas que también tienen sus beneficios fiscales y colaboran con ANDEM para ver si grandes empresas que tengan su responsabilidad social corporativa pueden también apoyarnos. Y si una empresa puede darnos más, que nos dé más, la que pueda darnos menos, que nos dé menos. Pero quizá entre todos podamos conseguir ese importe. Sería el primer exoesqueleto en la región y es muy importante que seamos referentes también a nivel estatal, porque a nivel estatal solo dos asociaciones de esclerosis múltiple lo tienen. O sea, seríamos la tercera en tenerlo y en atender al colectivo de forma tan completa.
Bueno, a ver si tenemos suerte y esta entrevista sirve pues para ayudar, para animar a todos los oyentes a que ayuden, ¿no? A tener ese exoesqueleto, que como bien decía, seríamos la tercera, ¿no? En tenerlo, la tercera asociación en toda España. Y bueno, y que puede ayudar a muchísima gente, no solo a las personas con esta enfermedad, con esclerosis múltiple, sino en general, pues como tú nos decías, con dolencias medulares también, es una terapia muy importante. Bueno, yo desde aquí la verdad es que solo me queda deciros que me parece que estáis haciendo una labor estupenda, que esta campaña para buscar financiación espero que tenga muy buen fin y sobre todo me encantaría que algún día dentro de muy poquito os pueda llamar y me digáis, ya lo tenemos aquí y ya estamos utilizándolo.
Ojalá, de hecho, bueno, si en cuanto lo consigamos, nosotros estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. En cuanto lo consigamos, sí, pues claro también haremos difusión de que ya está aquí.
Claro que sí.
Porque eso va a ser un antes y un después.
Por supuesto, sí, por supuesto. Si ya solo... Sí, perdona, Arancha.
Sí, que sería un antes y un después y sería muy importante para tanto para nosotros como para nuestros pacientes con esclerosis. Y como ha dicho Lucía, al ser el único que habría en la región, podríamos ayudar a mucha más gente, mucho más afectado neurológicamente, aunque no sea de esclerosis, para que mejorasen su patología y pues sea un empujón más. Sería muy importante, la verdad.
Sí, pues nada, yo espero que realmente lo podamos conseguir. Y quería haceros una pregunta, Lucía, por sí. parte, me nos decías antes, me parece que era Arancha la que nos lo decía, ¿no? El ayudar a estas personas, ayudarla de manera correcta. Yo quería hablar sobre todo ahora un poco de los familiares, ¿no? De los familiares de esta persona que recibe esa noticia, ¿no? Pues que ha sido diagnosticado con el esclerosis múltiple. Y bueno, pues me gustaría lanzar también un mensaje a esos familiares, un mensaje que podáis vosotros lanzarle de, bueno, pues qué tienen que hacer, cómo afrontar, sobre todo en esos primeros momentos. Ya nos decías que la persona que llega a vuestra asociación llega muchas veces muy asustada y me gustaría que vosotros pues le lanzarais un mensaje tanto a aquellas personas que acaban de ser recientemente diagnosticados como a sus familiares.
Bueno, nosotros siempre damos un mensaje de tranquilidad cuando vienen distintas personas por primera vez. Hay veces que incluso cuando una persona es recién diagnosticada le cuesta mucho venir aquí, quienes vienen son los familiares para informarse, para saber. Ya yo siempre doy un mensaje de tranquilidad. Ahora mismo contamos con muy buenos medicamentos, con neurólogos especializados. Tenemos la suerte de tener aquí, aunque en todas las áreas de neurología de los hospitales se trabaja muy bien, tenemos la suerte de tener una unidad de referencia a nivel estatal, que está en la Risaca, la dirige el doctor Meca. O sea que estamos muy bien atendidos, tanto a nivel farmacológico como los especialistas que nos atienden. Es muy importante encontrar el apoyo que se precisa. Entonces, tanto a familiares como a personas recién diagnosticadas, ofrecemos todos nuestros servicios. A quien se encuentra un poco más desanimado, tenemos a nuestra neuropsicóloga, que además de hacer la rehabilitación cognitiva, también atiende a nivel psicológico. Tanto a personas recién diagnosticadas como a sus familiares, porque es muy complicado. Esta enfermedad se diagnostica a personas jóvenes. El diagnóstico aparece, en teoría, entre los 20 y 40 años, pero cada vez estamos viendo que el avance de estos protocolos que comentábamos antes está haciendo que cada vez las personas recién diagnosticadas son más jóvenes. Ya tenemos incluso a veces personas con menos de 18 años que han sido diagnosticadas. O sea que hay que trabajar con ellos, apoyarlos, explicarles que no todo lo que sale de Internet se corresponde con la realidad. La gente viene pensando que se va a quedar en una silla de ruedas y hoy por hoy no ese es el pronóstico. Entonces, intentamos desmitificar mucho la enfermedad y apoyar en todo lo necesario.
Claro que sí. Además, bueno, pues tenemos la suerte, además de contar con esta Sociedad Murciana de Esclerosis Múltiple, en la que está Lucía y Arancha, que bueno, que ya nos han demostrado que con esa pasión con la que ponen a su trabajo, pues seguro que consiguen ese exoesqueleto. Y bueno, estaría muy orgullosa de poder decirlo dentro de poco. Y bueno, pues nada, animamos a todos nuestros oyentes a colaborar en esta empresa que es muy bonita y podemos ayudar a mucha gente. Lucía, Arancha.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras por estar hoy con
nosotros.
Muchísimas
gracias, Marta.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz, que es muy importante que podamos difundir la labor que hacemos y que la gente nos llegue a conocer.
Y vosotras, para vosotras, enhorabuena por llevar a cabo ese trabajo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Sam. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.